Natalia Oval, bienvenida, primero que nada. Y segundo, tenemos dos temas para tocar hoy.
Sí.
Uno que había quedado colgado la semana pasada y otro que tiene que ver con este primero de mayo.
Sí, uno, bueno, que tiene que ver con el primero de mayo, que es la conformación de la Concertación para el Desarrollo Productivo y Social, que bueno, que está vinculada, si bien hoy en los discursos creo que yo no los escuché íntegros, porque bueno, estaba medio distraída, estaba en el acto, pero creo que no lo mencionaron, me parece, el tema de la Concertación. Y después hacer como una especie de puesta a punto de en qué está la discusión en torno a la regularización de la marihuana. Uh-huh. Que como a Dio y a Juanchi les interesaba especialmente, vamos a, capaz que empezamos por eso.
Bueno, al público sí. Suena tremendo, Lili. Sí,
al sí, público sí. Suena tremendo.
Mira, al Uruguay en general, es un tema caliente.
Al mundo.
Al mundo.
Al mundo, porque sería un país pionero en hacer este tipo de legislación.
Y en Melmac también nos están escuchando. Así que si querés, nos y... metemos con el tema de la marihuana.
Sí, es importante también porque en estos días un poco va a haber definiciones. Pues, ¿se acuerdan que viene como todo como muy lento, ¿no? Ya hay un proyecto que está estudiando la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Diputados, que lo que dispone es un proyecto de artículo único y establece la regularización del mercado de la marihuana. Ahí está, pero todavía está en discusión el texto y el contenido, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces ya se está tratando en la comisión, mañana hay una reunión de la comisión, se están recibiendo gente, expertos que están opinando, pero hay otra discusión paralela, que es la discusión que se está dando en la interna del Frente Amplio, donde no están los votos para aprobarla hoy, ¿no? O sea, recordemos que hay dos legisladores que se oponen. Uno es Darío Pérez, de la Liga Frente Amplista, Federal Frente Amplista, y otro es Dorín Ibarra, del Frente Izquierda de Liberación. Se oponen por argumentos distintos. Dorín Ibarra dice que no ha habido el debate suficiente, que este es un tema que debería debatir, que no está en el programa del Frente y que debería debatir el Frente Amplio en el próximo Congreso. Eso es lo que dice Ibarra. Por otro lado, Darío Pérez tiene otros argumentos, dice que, por ejemplo, ha dicho que es una reforma burguesa porque afecta solamente a la clase media, que es la que consume marihuana, eso es lo que ha dicho él. Y ha dicho otras cosas también, tiene otros reparos, ¿no? Más sobre el tema de fondo, dice que la marihuana provoca una cantidad de cambios en los jóvenes y estudiantes, agrega, a nivel neurológico, que entre otras cosas hace que el joven se vuelva distraído y apático. Y bueno, y después también dice que ve riesgos en la aplicación, ¿no? Y no le convence esa teoría de que se va a convertir al narcotráfico con la regularización de la marihuana.
Lo quiere ilegal y no promueve ningún proyecto paralelo, ¿no?
Claro, entonces son argumentos distintos y también son, yo creo yo, posibilidades distintas de torcer estas posiciones o de cambiarlas.
A Dorín Ibarra lo veo un poco más ¿no? maleable. No quiero decir que es una persona maleable, que lo convence por cualquier cosa, pero en comparación con Pérez, ¿no? Que parece que está firme en su posición de que es un flagelo la marihuana.
Claro, Pérez ha tirado un montón de argumentos y Ibarra, justamente un yo
flagelo
le...
Flagelo burgués.
Flagelo burgués, exactamente.
O burgués es la solución. No. Pero entonces yo le preguntaba a Ibarra un poco que si había chances de que modificara su postura. Iba a haber una reunión ayer de los legisladores del Frente para tratar este tema, que al final no se hizo porque Darío Pérez estaba maldonado y no pudo venir a Montevideo, pero se va a hacer en estos días y bueno, y esperan en el Frente. Por ejemplo, ya hablé con Sabini, con Sebastián Sabini del MPP y con Julio Bango del Partido Socialista, que son dos legisladores que han venido tratando estos temas, y me dijeron que ellos primero apostaban a convencer en la interna del Frente Amplio y después van a hacer intentos con la oposición. Entonces Ibarra decía esto:
porque esa reunión no se ha dado, se va a dar en estos próximos días, ¿eh? Así que estoy esperando esa reunión para conversar.
Y usted, para recordar un poco cuáles son los puntos que le generan mayor objeción.
Sí, lo que pasa, Cuba, es que a esta altura ha pasado tanto tiempo y se ha manoseado tanto el tema que bueno, que yo no quisiera estar nuevamente en el tapete, ¿no? Yo ahora me voy a limitar a discutirlo internamente, y si gano, gano, y si pierdo, pierdo, y si me mandatan, me mandatan y punto. ¿Comprendes lo que te digo?
Claro, comprendo,
sí. Este es un tema que ya hace semanas no está en el tapete, Y ahora que estamos a punto de conversar con el tema, con Darío, los integrantes de la comisión, yo y Galo, y etcétera, bueno, no voy a salir nuevamente con el tema, ¿comprende?
Entiendo, pero por lo que usted me dice, habría chances de cambiar la postura si se dan algunas cuestiones que, bueno...
Y bueno, sí, vamos a ver. La verdad es que todavía no hemos conversado. Pero va a ser en estos próximos días, estas próximas horas.
Ahí, bueno, él continuamente me dice que no quiere dar su postura, pero dice algo importante, creo yo, y es que si lo mandatan, lo mandatan, ¿no? Eso lo dice medio al pasar, pero dice, bueno, a mí si me mandatan, me mandatan.
Acepta
eso.
La disciplina.
Acepta la disciplina partidaria, que después vamos a ver un poco qué postura tiene, por ejemplo, la presidencia del Frente Amplio, que hablé con Mónica Xavier, sobre si cabe en este tema aplicar la disciplina partidaria o no. Pero bueno, ahí... Entonces primero se va a explorar un poco la interna, a ver si se puede convencer a estos legisladores del Frente, y si no se puede convencer, hay dos legisladores, por lo menos dos legisladores de la oposición, que serían, ¿cómo sería la palabra? Convencibles, sí. ¿No? O sea, o podrían convencerse con más facilidad que otros.
Prestar su voto.
Uno, hay que verlo, ¿no? Pero uno podría ser Iván Posadas otra vez, ¿no? Uh-huh. Recuerden que pasó lo mismo en el...
Con la despenalización del aborto,
que
le
que
deja
en realidad...
meter alguna vasita, ah, ¿no? En el proyecto y se queda contento.
Sí, puede ser, ni siquiera han hablado con él todavía, ojo, uh-huh. Pero bueno, por lo menos no muy formalmente. Pero sí, podría pasar, como pasó con el tema del aborto, que quizás incluso hasta se pueda modificar en función de lo que plantee Iván Posadas, pero bueno, es mucha especulación, ¿no? Y después otro es...
Esa bisagra parlamentaria que es Iván Posadas.
Iván Posadas. Ah. Y otro que del cual hablábamos hace un rato, fuera del aire, y es Fernando Amado. Ese gesto. Fernando Amado.
Superman Amado. Para lo que lo conocemos.
Nuevamente que bueno, él dice... Él en realidad tiene dos objeciones con el proyecto, tal como se venía discutiendo. Una es que el registro ese que se iba a establecer de los consumidores de marihuana, sí. Como para que el Estado les proporcionara la marihuana.
Están tan retirada esa propuesta, ¿no?
Claro, pero ahora vamos a ver que en realidad eso ya están retiradas. Uh-huh. Y después otra objeción que él tenía era que el Estado se pusiera a producir marihuana. Uh-huh. No le parecía. Pero bueno, también vamos a ver que en realidad eso... También
se parece que van a ser el final, a terceros.
Dos objeciones sensatas.
Sí. Claro. Entonces, bueno, cuando conversé con él, que fue ya hace una semana, le dije que bueno, que esto en realidad, estos temas ya estaban como decantados, digamos, por el lado de que no iba a haber un registro con nombre y apellido y de que el Estado, por lo menos no se iba a establecer en el texto, el Estado va a producir marihuana, ¿no? Sino que es una cuestión que va a quedar abierta. Él decía que en ese escenario quizás era muy probable que él votara este proyecto. Pero que bueno, que faltaba mucho, que había que discutirlo en Vamos Uruguay, porque hay que ver si se mandata o no se mandata en Vamos Uruguay, como se hizo ya con otros temas. Entonces, bueno, es muy pronto. Pero él en realidad estaría afín con votar el proyecto si se eliminan esas cuestiones que le preocupan. Hablé también con como decía, con Sebastián Sabini, y él me decía, explicaba un poco cómo estas dos cuestiones que le preocupan a Amado ya están eliminadas, o por lo menos se ha conversado de que establecer algún tipo de modificación al texto para que queden claras.
Que da permisos a públicos o privados para la distribución y la producción, distribución y comercialización. A su vez, ese instituto llegaría a los registros que son innominados, o sea, que se protegen datos de los usuarios, y se han encargado de controlar que la norma se cumpla. ¿No? Pero no, el proyecto no establece si van públicos o privados, y lo que sacó el observador fue una conversación, un grupo de trabajo, con la cual yo no hablo de las reuniones internas, pero me parece que entorpecen cualquier proceso de discusión.
O sea que no queda establecido claramente si el Estado va a ser productor o no, digamos, en el proyecto de ley, ¿no?
No es que no quede establecido claramente, es que la posibilidad está para cualquiera de los lados. Que los permisos los pueda pedir un público, los pueda pedir un privado.
que al final oyó mi voz.
Bueno, ahí en realidad empezaba hablando Sebastián Sabini del instituto este que se va a crear, como para que va a ser como el instituto regulador, ¿no? No sé bien qué nombre va a tener, creo que hay un nombre ya que se está manejando, no lo recuerdo.
Va a ser un instituto algo lento para Pérez, ¿no?
¿Lento?
Claro. Para a distraído, un instituto distraído, apático.
Ahí va. Distraído y apático. Y pero bueno, en realidad lo que decía, este instituto va a estar encargado de dar las licencias, ¿no? Que la puede dar tanto a privados como a públicos si hay interés de por parte del Estado de producir, ¿no? Pero ya al dejarlo abierto, digamos, ya capaz que primero hable la cancha a los privados y después eventualmente se metería un público, ¿no? Pero ya no se está conversando ya seriamente de, bueno,
pero Antel, un organismo. El Antel Arena
y
esas 50 hectáreas ahí con este con plantas
en los alrededores.
Ahí va, puede estar
donde quiera. Bueno, los alrededores es medio problemático porque por la cantidad de, ¿no? De chorro.
Ah, bueno, no, pero cerrado, vigilado.
Va, pero nada, ese es un divague. Hablando,
yo te digo
en la terraza de la Torre de las Comunicaciones,
¿por
capaz?
¿Y por qué no?
¿Qué cosa?
Ante la arena y 40 hectáreas de Facenga. No, pero en serio, si es negocio y es retorno y es comunicación, bueno, ¿puede rendir o qué?
No, yo me gustaría más que esté en una órbita de gente conocedora de cultivos, ¿no? Lo pondría más en una órbita.
Ministerio de Ganadería.
Ministerio de Ganadería, capaz.
El INEA,
¿no? Antel, también, bueno, sí, después. Todo proyecto nuevo.
El INEA pone los profesionales.
La megaminería.
Y Antel pone la inversión.
A cargo de.
No, pero puede ser así. Puede ser un joint venture público, como hay. Antel pone la inversión.
No metas Antel,
y el INEA pone los profesionales.
Antel está en todos lados.
¿Por qué no es el INEA pone también la inversión?
Y bueno, no, capaz que.
El Estado va a poner la inversión.
Yo qué sé. Primero necesitas que el Instituto de Colonización te dé hectáreas. Ya es complejo. ¿No? O si no, la tenés que.
En los campos experimentales de línea puede ser, ¿no?
Sí, acá mira, el Anca el Remus, ¿no? Que hacía.
La comercialización. ¿Quién la planta la comercializa?
¿Quién la planta la comercializa? Creo que no necesariamente.
No, necesariamente. Parece que licencias para plantar y licencias
claro, para comercializar. Sí, sí.
Capaz que. Eventualmente los que plantan terminan comercializando. Eso habrá que verlo en el texto. Si sí. Es excluyente. Vos plantás, no puedes comercializar.
Sí, claro.
Vos
elegir aparte de la cadena.
Claro. Acá dice, si no termina siendo un monopolio.
Bueno, depende. Si hay mucha gente que planta y comercializa, ¿no?
El texto del proyecto en realidad deja todo abierto. Porque dice el Estado, por lo menos el original, hay que ver cómo lo modifican. Pero dice el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación. Justamente en realidad se está discutiendo en paralelo la reglamentación con el proyecto, porque en realidad el proyecto no dice mucho, no dice demasiado.
Por eso se habla de las licencias, ¿no? El Estado es el que controla todo, pero después le puede dar a terceros para ser encargado de una parte de la cadena.
Claro.
No, lo que decía Ángel Remus, lo que decía era que lo de la DEA, ¿no? Que tenemos una oficina de la DEA acá. ¿Qué va a hacer cuando esto se apruebe?
Tendrá otras drogas para combatirla.
Claro, sí.
O sea que ese no es problema.
No.
Pero uno, claro, como todo está por escribirse, la reglamentación, se te plantea muchas preguntas, ¿no? O sea, si el Estado va a estar detrás de todo el proceso. Pero después, claro, vos querés ver cómo se instrumenta. Uh-huh. O sea, si el Estado te dice, bueno, vos plantás, ahora terminás de plantar, eso vuelve al Estado, el Estado vende ese producto a uno que la comercializa, ¿no? O sea, capaz que no los dejan a los que plantan comercializar directo con los que vayan a distribuir el producto.
Y después acuérdense que iban a dar, ¿no? Iban a dar como una especie de ración o algo así.
Sí.
Para los consumidores, por eso sí. El registro, ¿no?
Y eso no se sabe.
Y eso creo que está en camino, ¿no? No conversé todos los detalles con los legisladores, sí. Entonces yo no sé si eso quedó por el camino, pero se había conversado en su momento.
Pero en la práctica dice, no, está, vos capaz que tenés que ir. O sea, ¿cuál es la única forma de controlar que vos compres 40 gramos por mes, ¿no? Que vos vayas con una tarjeta y que te la pasen por un, te la escaneen y Y digamos, está, usted ya compró, no puede volver. Pero pues va a haber mucha gente que no fuma, que va a ir a comprar. ¿Y
no hay ninguna idea de cómo, dónde van a ser los centros de distribución, por ejemplo?
No, no.
Nadie sabe.
Yo haría, no lo metería, no lo mezclaría con los hábitat, por ejemplo.
No, pero capaz que puede ser en alguna sucursal de Antel.
Hay más testimonio, Natalia.
Hay más.
Podemos hacer una tanda y después de la misma seguimos. Hay imágenes en directo desde el Quincho de Varela, donde hay un almuerzo del primero de mayo muy jugoso. Leticia Darenberg mandó dos fotos. En una de ellas aparece López Mena y Juan Méndez Requena. Y en la otra foto aparece Yulisa Reynoso, embajador de Estados Unidos, y el embajador de Venezuela, juntitos. Esto está pasando, o pasó hace pocas horas,
algún
en el Quincho de Varela.
¿Algún gobernante?
Y bueno, Mujica me imagino que estará ahí, ¿no?
No, Mujica está en el interior. Estaba, creo que estaba, bueno, en Tacuarembó, y ahora me parece estaba en el interior.
Bueno, no veo ningún... En las dos fotos que aparecen no veo ningún político.
Eso o ejecutivo. Demuestra una realidad ineludible de la condición humana. Para afuera todos cobramos al grito. Ahora, junto al fueguito y a la parrilla, somos todos amigos.
Claro. Está, ¿no? Lucia Topolansky también.
Si está... porque capaz que está López Mena con Abreu comiendo y compartiendo... con Abreu, no, con Moreira, ponele. Uh-huh. López Mena con Moreira. Yulisa Reynoso con el embajador de Venezuela.
Sí, López Mena con Topolansky, ¿no?
López Mena con Topolansky.
López Mena con Topolansky.
Es terrible.
Están todos ahí. El primero de mayo, todos ahí comiendo un regio asado.
Todos trabajadores.
Y no hay explicación.
Es el tema más indie que tiene
Mandrake. Sí, la verdad que eligen bien.
Natalia, vos que te gusta.
Te mimamos.
Musicalmente.
La gente ya está escribiendo... Personas que supone que están en el Quincho de Varela.
Claro.
Por ejemplo, Gonzalo de las Tocas. También está Morena y en línea. Alguien pone acá, me imagino, Lucía con López Mena. No, fotos no. Nos vamos a la vez con esta gente. Todos los días se cagan de risa de nosotros, dice Ángel de Colonia.
No está el señor de la derecha, pregunta a nadie por acá.
Es el que está haciendo el asado. El señor de la derecha está con la cabeza metida dentro de la parrilla sacando chorizo así.
Lucía, alguien dijo que estaba, ¿no? No la vimos en las fotos. Parece que en las fotos está, dicen que, no sé, no la vi la foto, pero que está Baraíbar, Julio. Baraíbar.
Solo falta Paco, pone alguien acá.
Y sí.
Capaz que hay un representante de la empresa de Casal.
Sí, ha estado en varias
reuniones. Por eso.
Me gustó este tuit de Leonel Groisman. En la derecha se llama lobby, en la izquierda quincho o asado de amigos. Vos ves. Seguimos, Natalia, con este proyecto que está estudio en el Parlamento de regulación de la marihuana en nuestro país.
Igual, en realidad, cortito, hacer una referencia nomás y después paso a hablar un poco de la concertación para el desarrollo, porque le pregunté a Mónica Xavier si consideraba que este tema ameritaba aplicar la disciplina partidaria o no, porque nuevamente... Bueno, el Frente tiene una mayoría parlamentaria bastante ajustada y ya le ha pasado varias veces que en proyectos claves hay uno o dos legisladores que dicen que no lo van a votar. Y bueno, toda la tarea de convencer a ese legislador y hay proyectos que han fracasado, ¿no? Recordemos lo de Semproni con el tema de la anulación de la ley de caducidad y después también pasó con cuando Esteban Pérez se opuso a votar la prórroga de las misiones de paz, de la misión de paz en Haití. Bueno, entonces le preguntaba, ¿es igual, es comparable este caso? ¿A qué es comparable? ¿A qué sería comparable no votar este proyecto de regularización de la marihuana? Y Mónica Xavier decía esto.
En el sentido de encontrar en cada caso los votos necesarios para aprobar una ley, y en particular en el caso de la legislación sobre marihuana, yo... como presidenta del Frente estuve conversando con los compañeros las diferentes alternativas, reconociendo de que este es un tema sumamente complejo. Cuando se trata de poner en un marco legal las diferentes visiones que sobre el tema hay, es donde la cosa se complica. Yo creo que una cosa es un tema relativamente nuevo, o por lo menos de propuesta nueva, la que hace el compañero presidente de la República, para ensamblar con otras propuestas que tienen que ver bueno, con planteos que se hicieron siempre de intentar reducción de daños o con reclamos de consumo, de consumo y adquisición legales, en la medida en que el consumo siempre estuvo despenalizado en nuestro país. Entonces, acá creo que es importante aproximar posiciones y no recurrir a los reglamentos que sí existen, que obligan a la unidad de acción, pero son temas extremadamente complejos en estos casos. Me parece que hay que seguir conversando para aproximar las ideas.
Lorena Ibarra dijo que si a él lo mandatan, él levanta la mano, ¿no?
Sí, sí, sí. No está tan claro si pasa lo mismo con Darío Pérez, ¿no? Uh-huh. No, por lo menos no lo he escuchado decir que si lo mandatan, sigue, ¿no? O sea, vota uh-huh. el proyecto. Ahí, en realidad, vieron que Mónica Xavier lo emparentaba más con discusiones como, por ejemplo, la despenalización del aborto, donde se admitía la objeción de conciencia, y no tanto con otros, ¿no? Que ameriten aplicar la disciplina partidaria. Por lo menos esa es la visión de Mónica Xavier. Dice que es un tema complejo. Y después ella me decía más adelante que bueno, que ella entendía las dudas de los compañeros, ¿no? Porque era un tema como que se había planteado, nuevo, en el sentido nuevo, por lo menos el proyecto, y que le parecía bien toda esta serie de debates que están habiendo a nivel nacional, porque para ella precisaba discusión, ¿no? Después también le pregunté a Jaime Igorra, que integra el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, cómo se conducen ellos, porque bueno, sería como nuevamente, estamos especulando que Darío Pérez no votara y que no hubiera los votos necesarios, pero si pasara eso sería un nuevo caso, ¿no? Ya van varios.
Para someterlo al...
Claro, al ¿qué pasaría? Y él decía que bueno, explicaba que en realidad en general el Tribunal de Conducta Política no actúa de oficio.
¿Actúa habitualmente de oficio el tribunal o ha actuado en...?
No, muy pocas veces. Normalmente no, pero puede hacerlo, es su potestad.
Y tiene total independencia, digamos, de la presidencia del Frente Amplio.
Así lo dice el estatuto. El tribunal actuará de oficio o por solicitud de un grupo político o una departamental.
Decía que bueno, que habitualmente o es el propio legislador o dirigente político el que somete su caso al Tribunal de Conducta Política, o es un sector político que primero lo trata, después lo manda al Tribunal de Conducta Política, pero bueno, ellos habitualmente, si bien tienen la potestad de hacerlo, no actúan de oficio, y en este caso no actuarían de oficio, ¿no?
Bien, un mensaje. Por favor, Juanchi, no tienen otro tema más importante que la falopa, no sean tan pelotudos. Trajiste un tema más importante que la falopa.
Sí, supongo. ahora voy.
La falopa.
Pero viste que te lo dirige a vos el mensaje.
Sí, no, y Eduardo también me dice: qué arrogante que sos, no sé todavía cómo el Estado no te consulta para resolver todos sus problemas que tenés que meter Antel en esto. Eduardo que dice: no te quiero ver en el futuro en el Antel Arena en algún concierto musical. Yo sí voy a estar cómodamente instalado viendo actuar a alguien que me guste. Los uruguayos nos merecemos un lugar así. Pague quien lo pague, dice Eduardo. Te aviso, Eduardo, voy a estar al lado tuyo, en el Antel Arena, cómodamente también instalado. Y bueno, y Sapo llevando la fazanga de Antel también, todo.
Bueno, y el próximo tema también tiene a Antel como uno de sus protagonistas, aunque parezca mentira, porque el 16 de abril se lanzó la Concertación para el Desarrollo Productivo y Social, que lanzó el PIT-CNT, y Carolina Cose, presidenta de Antel, era una de las asistentes que estaba en los primeros lugares, al igual que hoy en el acto del primero de mayo. Y hubo gente, la más diversa, digamos, muchas organizaciones sociales,
¿más que en el 15 Varela o...? Más diverso.
Casi tanto.
Sí, casi tanto.
Lecuer, por ejemplo, también estuvo. Estuvo la Cámara de Industria del Calzado, o sea, organizaciones tanto empresariales como gente vinculada también al agro, estuvo y hubo sindicatos, organizaciones estudiantiles. Bueno, ese lanzamiento fue el 16 de abril. En realidad, el PIT-CNT lo que quiere con esto es como una especie de reedición de lo que fue la Concertación para el Crecimiento de 2002, donde la idea es nuclear organizaciones que no necesariamente tienen una sintonía ideológica, pero que pueden acordar o se aspira a que acuerden determinados puntos en común como para contribuir al desarrollo del país. Esa sería como la idea. Hablé con Fernando Pereira del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT y él decía, le preguntaba un poco por los antecedentes, ¿no? Porque tenemos la Concertación para el Crecimiento de 2002, ese antecedente sirve para las organizaciones que se convocan, en este caso son las mismas que se nuclearon en el 2002. Decía Fernando Pereira que igual está abierta la convocatoria, y yo le preguntaba, bueno, ¿abierta hasta qué punto? Le decía yo, por ejemplo, la Asociación Rural o la Federación Rural podrían integrar la concertación. Y Fernando Pereira dijo, sí, ¿por qué no? O sea, tenemos otros ámbitos de diálogo y este sería un ámbito de diálogo. Si ellos lo entienden propicio, podrían integrarse. Pero en realidad las referencias son esas organizaciones de 2002, que estaba, por ejemplo, la Comisión Nacional de Fomento Rural y estuvo incluso Manini Ríos, no sé si se acuerdan. Y después también hay otro antecedente mucho más lejano en el tiempo, que es el Congreso del Pueblo, que siempre aparece, ¿no? El Congreso del Pueblo de 1965, donde se definieron también organizaciones sociales muy diversas, empresariales, y definieron una serie de puntos como para en ese momento creo que no se hablaba de desarrollo, pero bueno, una serie de acuerdos. Y yo le preguntaba a Fernando Pereira...
¿En el 65?
En el 65.
Ah, pero había una línea muy desarrollista en el 65, en la década del 60, ¿no?
Claro, y si uno ve las conclusiones a las que llegó el Congreso del Pueblo, no sé, nacionalización de la banca y el comercio exterior, reforma agraria, o sea, una serie de propuestas pesadas, ¿no? Entonces, comparando un poco, porque cuando uno habla con los dirigentes sindicales, en realidad es una referencia. Dicen, bueno, sí, es como la referencia, ¿no? Tendríamos que lograr hacer algo similar hoy. Y bueno, entonces yo le preguntaba a Fernando Pereira si similar en qué sentido, o sea, porque por el nivel de profundidad, digamos, de las propuestas, yo le mencionaba, bueno, nacionalización de la banca, reforma agraria, son propuestas que se tienen se deberían tener como referencia hoy, deberían tratar de emularse, o sea, hoy se puede proponer una reforma agraria, hoy se puede proponer una nacionalización de la banca, y Fernando Pereira decía esto.
Bueno, hay que pensar, digamos, el Uruguay del siglo XXI, ¿no? Los cambios que se han provocado en los últimos años del siglo XX y en los que van del siglo XXI son de tal dimensión que pensar el mundo con la cabeza del 60 casi sería imposible, ¿verdad? Habría que pensar cuáles son las relaciones sociales actuales, en qué momento nos encontramos, cuáles pueden ser las transformaciones, pero yo creo que muchos de esos planteos están vigentes. Por ejemplo, dar más tierra, si le queremos llamar reforma agraria, llamémosle reforma agraria, pero tratar de dar, porque a mí no me disgusta el término, pero si lo que queremos es dar más tierra a los pequeños productores o a los asalariados que quieren producir por cuenta propia a través del Instituto de Nacionalización o alguna otra norma, nosotros estaríamos de acuerdo. Si se piensa que claramente hay que tener una política de tierra más acordada, nosotros estamos de acuerdo, que hay que procurar que la tierra esté en manos de productores nacionales, de dueños nacionales, es un tema que nosotros estamos en condiciones de discutir, y nosotros aprobamos en nuestro Congreso una reforma agraria integral, pero a ver, para que esto sea una concertación, todos los sectores, los que piensan como nosotros y los que no, tenemos que llegar a algunos acuerdos, ¿verdad? Entonces, no es lo que el movimiento sindical piensa, pues el movimiento sindical tiene un programa, tanto lo que tiene que ver a la reforma agraria, como a la reforma del Estado, como a la profundización que debería haber en algunos temas, como a las compras públicas, referido a la matriz energética, a la diversidad productiva, tiene posición sobre el tema de la minería, pero lo que necesitamos es no que el movimiento sindical tenga una posición que ya la tiene, sino cuáles son todos aquellos aspectos en donde el movimiento sindical efectivamente puede acordar una con los demás sectores una línea de acción a 30 años.
Es irremediable.
Y sí.
Claro, o sea, en realidad lo que está diciendo ahí es, bueno, va a haber que acordar, digamos, ¿no? Y va a haber que acordar con sectores que quizás no piensen
igual
en los mismos términos.
Pero creo que, de todas maneras, si se trata de una instancia de diálogo, lo que permiten, eso es reconocer la realidad de capaz que vos tenés una posición distinta, pero no tenés la visión del negocio que tiene el otro, ¿no? Que capaz que otro protagonista. Que te puede decir, bueno, En realidad está muy bien el planteo y lo que ustedes proponen, pero es inviable. Si le encuentro una pata por este lado, y me parece que por acá sí podemos trabajar y laburar. Y eso, digo, capaz que nunca se llega a nada o no, pero digo, si no se acercan nunca a ver, a conocer la realidad de cada uno, no van a llegar tampoco a plantear líneas de acuerdo de acá a 30 años, que son necesarias, me parece, que está muy bien, ¿no? Creo que todos los países que en algún momento se sentaron a negociar, los distintos actores, consiguieron buenos resultados. Siempre el caso más que se tira en la mesa es el de los países nórdicos, ¿no? Es como que siempre son ellos la referencia. Pero bueno, es real, ¿no? Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial ellos se juntaron mucho, sentaron, empresarios, trabajadores, gobierno, y dijeron, bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Por acá, sí, ¿no? Y desde entonces están negociando.
Hubo un antecedente de ahora, de un par de reuniones que tuvo el secretariado del PIT-CNT con cámaras empresariales, donde hubo acuerdos, incluso, no dicho solamente por el PIT-CNT, sino también por los propios empresarios que concurrieron, respecto, por ejemplo, al tema de la diversificación de la matriz productiva o de la estructura productiva. Hubo algunos acuerdos que capaz que pueden servir como base para... Yeah. Y justamente Fernando Pereira decía que yo le preguntaba, bueno... ¿En qué ámbito se aspira a lograr acuerdos? Y él me decía, bueno, el tema de la estructura productiva, la diversificación de la matriz productiva, ha hablado del tema de educación también, y formación y capacitación de los trabajadores y estudiantil a nivel académico, y después habló también de la inserción de Uruguay en el mundo, como definir una política de inserción de Uruguay en el mundo común a las organizaciones que participen. Para él, en esos tres campos se puede avanzar en acuerdos.
Está bueno. ¿Queda por ahí, Natalia?
Queda por ahí.
Bueno, un par de mensajes y me voy a las últimas fotos de Leticia Darenberg, que sigue disparando. Comenta. ¿Cuál marín en Irak, no?
El chusmerío de
Quincho de Varela. Incluso le sacó una foto al propio Azulejo donde se lee Quincho de Varela, sí, ¿no? Y la subió a Twitter como corresponde.
Pero qué crónica fotográfica y periodística.
Sí, ya le están diciendo, la están alabando por, sí, como cronista.
Igual unos mensajes, ¿no? Seguramente vaya para vos, Juanchi. No hay poronga que les venga bien, muchachos, qué fácil la hacen.
Uh-huh.
Un mensaje sutil.
¿Por qué? Porque voy a estar sentado en el Antel
Arena. Encima del Antel Arena, me parece.
Pero ¿cuándo dije yo que estaba en contra del Antel Arena?
No sé.
Es más, no tengo ni una posición definida en relación al Antel Arena.
¿Qué tiene de mal un asado? Que quien esté todo une y aporta, acerca posiciones, entendimientos, etcétera. Es un grande Mujica que, a pesar de sus años, tiene una mente abierta que le permite estos encuentros, dice Eduardo de Mina.
Hay momentos e invitados para ese asado.
Igual,
¿no? O sea, yo qué sé, si hubiese sentado a López Mena, yo no tengo nada contra López Mena. Es más, tengo un cupón que me regaló en realidad para andar en viajar en Buquebus. Pero digo, en este momento es raro que López Mena vaya al Quincho de Varela y se siente ahí, ¿no?
Ojo, hay que tener cuidado con... En realidad el organizador es el Quincho de Varela, es Varela,
es Varela.
No es Mujica, claro. O sea, no es Mujica que invita a López Mena, que Varela siempre, habitualmente, todos los años, invita
eso.
A muchos a empresarios, a gobernantes.
¿Lo hace hace cuánto?
Lo hace hace mucho tiempo.
¿Mucho tiempo?
Sí, hace mucho tiempo. Siempre es noticia, ¿se acuerdan?
Sí.
El año pasado fue lo mismo.
No, pero ¿hace mucho tiempo cuántos años?
No sé cuántos años.
¿Desde que asumió Mujica o de antes también?
No, creo que es algo independiente, ¿no? No tiene que ver con Mujica.
Antes, ¿no?
Sí, no sé si de antes, pero no tiene que ver con Mujica en el sentido... Después, obviamente, es decisión del gobernante que va, si se encuentra con López Mena, a quedarse o irse.
Está, pero no tiene por qué saber, claro.
Pero no saben a priori, sí, o que se lo van a encontrar.
Una foto.
Yo veo un paso atrás.
Sí.
Que Varela haga lo que quiera.
Perfecto.
No, que invite a lo que quiera.
Foto de Leticia... Quizás sentada en su mesa, del otro lado del vidrio, afuera, un Diego Canepa de espaldas, conversando animadamente con Jorge Lepra, ex ministro de Industria y gerente general de Pluna, Sociedad Anónima también, ¿no?
Uh-huh.
¿Hay animosidad en las fotos de Leticia Darenberg?
No, por favor. Ella se sacó una con Martín Sastre.
Exactamente.
Y ¿alguna fotito más, no?
No, esa, la del Azulejo y la de López Mena y también la de Yulisa con el embajador de...
Es un poco de envidia también, quienes estamos atrás de un micrófono en este momento.
Ah, cómo me gustaría estar en ese asado en ese momento.
El hombre de la derecha sacando chorizo y pulpa y whisky y vino que va y que viene, ¿no? Y una conversación entre Yulisa Reynoso y Chirino, ¿quién no quiere estar ahí? ser el tercero en esa
conversa. Parece que, ¿no?, Pintado está haciendo el ballet parking.